cerca de este puente de Londres. Fue más o menos en el siglo XIX, que el puente de Londres estaba en constante deterioro, maltrato. Había tanta contaminación en ese tiempo que al puente había que darle mantenimiento, había que limpiarlo, había que quitarle toda la suciedad. Era la humedad que había en Londres, la humedad que había, la suciedad, la contaminación, hacía que el puente empezara a llenarse de moho, de humedad, y había que limpiarlo constantemente. Bueno, sucede que se les olvidó limpiarlo por un buen tiempo, que resulta que el puente empezó a caerse a pedazos, empezó a destruirse. Tuvieron que empezar a reparar parte del puente. ¿Por qué? No fue por un terremoto, como aquí ha sucedido, que se caen los freeways o los puentes. No fue por un ataque, guerra. Simplemente fue porque se les olvidó darle mantenimiento al puente y empezó a caer a pedazos. Y me acordaba de esta historia porque mientras durante la semana yo le pedí al Señor: Padre, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que hable? Yo quiero que tú, cuando después termine de predicar, vayas al canal de YouTube y mires los títulos y mires las predicaciones que el Señor ha venido dando a la iglesia. Yo me he quedado sorprendido cómo Dios nos ha llevado de nivel en nivel, donde Él empezó desde allá, desde Cruza tu Jordán, luego entra aguas profundas, luego nos empezó a hablar del fruto del Espíritu, luego nos empezó a hablar acerca de, el domingo pasado, acerca de liberación. El Señor quiere procesarnos y hacer en nosotros y prepararnos para lo que Él trae para tu vida, para lo que Él trae para la iglesia. Fíjate muy bien cómo ha venido la correlación de los temas y cómo el Espíritu Santo ha ido guiando de qué es lo que quiere que hablemos para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Y hoy, mientras no la estaba leyendo, no voy a decir que estaba leyendo esa historia, pero mientras estaba pidiéndole al Señor que me diera un tema o que me dijera qué es lo que había que predicar, se me vino a la memoria este versículo. Y yo le decía: Espíritu Santo, háblame más. ¿Qué es lo que quieres hablar de esto? Y la historia se encuentra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, te voy a dar el contexto. Está Jesús a punto de ser entregado. Está Jesús a punto, está teniendo la última cena con sus discípulos. Está reunido con ellos. Está el traidor todavía con Jesús, que Jesús le dice: bueno, lo que vas a hacer, vamos, hazlo ya. Deja de comer, deja el pan ahí y vete a hacer lo que tienes que hacer. Y en ese momento Jesús aprovecha para dar esta lección que está ahí escondida entre algo que parecería como un acontecimiento donde Dios les quería hablar de humildad. Claro que sí, está hablando de humildad, pero detrás de todo eso, mi querido amigo Pedro hizo algo que desató esta enseñanza que Jesús dio en dos palabras. En dos, tres palabras Jesús explicó un poquito más y dice lo siguiente, mira, Juan 13, voy a leer desde el versículo 4. Estaba Jesús cenando con sus discípulos, dice: Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, esta es la parte importante, escucha. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después, le dice el Señor. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escucha estas palabras: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino que también láveme las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros ya estáis limpio, aunque no todos, le dice Jesús. ¿Qué pasa en este momento? Jesús agarra una toalla, agarra un recipiente para poner agua, se pone la toalla alrededor y le empieza a lavar los pies a los discípulos, para mostrarles humildad, cómo ellos tienen que servirse uno a otro. Pedro hizo lo que yo hubiera hecho. lo que tú tal vez hubieras hecho. No, maestro, no. Yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Lavar los pies antes y todavía hoy, yo no te lavara los pies, querido. Tal vez, te revisaría primero. Pero antes, lavar los pies era todavía más denigrante. Era para los esclavos, era para los sirvientes de la casa. ¿Por qué? Porque no habían zapatos shiny como ahora. No había asfalto, no había lugares limpios para caminar. Era caminar por el polvo con sandalias. Entonces, lavar los pies significaba realmente lavar los pies. Estaban sucios. Polvo, estiércol, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, Pedro hizo lo mismo que yo creo que yo hubiera hecho. Yo creo que tú también hubieras hecho eso. No. Maestro, por favor. Estamos hablando que Jesús ya había caminado con ellos por 3 años. Ya ellos habían visto las maravillas. Ya ellos sabían que era el Mesías. Ya ellos conocían a Jesús y sabían que era el Hijo de Dios. Entonces, que el Hijo de Dios lavara sus pies. No. Yo no te lo voy a permitir. Pero Jesús le dice, creo que es la clave de todo. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y también Pedro contestó la forma que yo hubiera contestado. No, Señor, lávame todo, la cabeza, los pies, todo lo que quiera. Yo quiero tener parte contigo. Y aquí es cuando Jesús da la clave de lo que te quiero decir hoy. Jesús le dice, ya están limpios. Ustedes ya están limpios. Pero necesitan lavarse los pies a diario. Necesitas limpiarte a diario. Si no, como un puente, se puede caer a pedazos si no le das mantenimiento. Nuestra vida necesita mantenimiento. Nuestra vida espiritual, necesitamos cuidar los detalles y cada día ir a la presencia de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar el día de hoy es acerca de la santidad. ¿Cómo guardar la santidad? ¿Cómo permanecer en santidad? Aquí Jesús no está hablando de la salvación. Fíjate muy bien en esto. No está hablando de la salvación. Ya eres salvo. Le dijo, Pedro, tú ya estás limpio, pero necesitas darle mantenimiento. No vas a perder la salvación, pero necesitas tener comunión. Y para tener comunión con Dios, necesitas estar santo, estar puro, estar limpio. Esa es la razón. Entonces, dividiendo este versículo en 2 partes, en Juan 3:6, habla acerca del llamado a la limpieza diaria. No de bañarnos diariamente, sino de limpiarnos, hablando en términos espirituales. Ahora, cada vez que comienza un día, cada vez que termina un día, ir a la presencia de Dios y lavarnos, examinarnos. Pedro dijo, no, Señor, no quiero que me laves, no quiero que me lave los pies. Pero Jesús le estaba explicando que tenía que lavarse a diario. Y este versículo nos quedó para ti y nos quedó para mí también. Es decir, cada día nuestras vidas necesitan mantenimiento. Nosotros necesitamos a diario ir a la presencia de Dios y limpiarnos. Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Yo creo que con esas palabras Pedro dice, sumérgeme en el bucket, sumérgete en el recipiente. Yo quiero ser completamente lavado. Yo quiero totalmente ser limpio. Porque yo quiero tener parte contigo. ¿Cuántos de aquí quieren tener parte con Jesús? Y el Señor, límpiame, yo también quiero. Luego también habla, la siguiente parte del versículo es que es un proceso continuo. No quiere decir que ya estamos limpios y nos olvidamos de todo. Es continuo, todo el tiempo. Tenemos que estar cada día cuidando nuestra santidad. Los pies representan nuestro diario caminar. Todo el tiempo vamos a andar en nuestro diario vivir, vamos a andar en universidades, colegios, trabajos, casas, quehaceres de la semana, del día. Todo el tiempo vas a tener un caminar diario y en algún momento te vas a ensuciar los pies, hablando metafóricamente. Te vas a ensuciar, vas a cometer algún error, algún pecado, vas a ir en el freeway, en algún lugar, con tus hijos, o vas a estar tal vez algo que no es adecuado en las redes sociales, una película, música, lo que sea, una mala compañía. Y ahí llegas a la presencia de Dios cada día. Y Señor, perdona mis pecados el día de hoy. Perdóname si te puedes acordar, confiésalos. Padre, perdóname por haberle gritado a mi esposo, a mi marido. Señor, tú sabes que míralo, Padre. Confiesa los pecados y dile, Padre, tú me lo diste. O decir, Padre, me enojé con mis hijos, me llené de ira. confesar los pecados. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Pero incluso yo he hecho oraciones y digo, Padre, incluso las cosas que no puedo mencionar, incluso el pecado más profundo en mi interior que no lo puedo nombrar, ni siquiera sé que existe, pero tú, Espíritu Santo, examinas mi interior. Quiero que entres a lo más interior de mí y mires si dentro de mí hay algún tipo de, no sé, ego, celos, envidia, hay algo que necesita ser transformado. Entonces, para esos pecados no mencionados, esos pecados sin nombre, también decir, Señor, límpiame, quiero que me purifiques. En la Biblia podemos ver todos los grandes hombres de Dios, todos los que el Señor usó, guardaron su santidad. De hecho, el pueblo de Israel, una de las cosas que más el Señor les exigía era la santidad. Guardarse de la idolatría, guardarse de no mezclarse con otros pueblos. Y el pueblo de Israel siempre le volvía la espalda a Dios y empezaba con costumbres paganas, idólatras, y siempre venía el castigo de parte de Dios a ellos. Pero en medio de todo eso se levantaban hombres y mujeres que hacían la diferencia y buscaban la santidad. ¿Te acuerdas de José? José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue y llegó a la casa de Potifar. En medio de todo eso, después de haber sido maltratado, vendido, ultrajado, denigrado por sus hermanos, incluso lo quisieron asesinar, llegó a la casa de Potifar. Tenía todo José para no querer saber nada de Dios, para apartarse de Dios, pero incluso ahí se mantuvo firme con el Señor. ¿Te acuerdas cuando la esposa de Potifar llegó a quererlo tentar, a quererlo seducir? Y José dice en Génesis 39:9, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José se nos enseña una gran lección acerca de huir de la tentación. Dice la Biblia que José salió huyendo, dejó su túnica, salió corriendo porque no quería saber nada del pecado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde no hemos salido huyendo, hemos tenido temor del qué van a decir, de decir, bueno, o hemos estado débiles espiritualmente y hemos caído en la tentación? Puede ser tentaciones sexuales, puede ser tentaciones, qué sé yo. Estás en medio de un grupo que habla mentiras, estás en medio de un grupo que hace trampa. Yo me acuerdo que tengo un amigo que trabaja en real estate y él me dice, ¿sabes la cantidad de dinero que yo haría? ¿Sabes la cantidad de dinero que yo haría así como mis compañeros? Pero yo me mantengo firme porque a mí no me gusta mentirle a mis clientes. Todos mis compañeros les mienten y luego ahí andan en problemas porque los andan siguiendo porque metieron a los clientes en unas deudas que ahora no pueden pagar. Entonces me dice mi amigo, es difícil. Tengo que huir de la tentación. De hecho, me ven hasta como tonto. No, José diría, ay, José, a menos que haya sido tan fea, ¿no? Pero José, ¿por qué huyes si no está ni Potifar? Mira, estás tranquilo aquí. Pero José sabía que había un Dios que lo estaba viendo. Y José dice, yo no le voy a fallar a Dios. Yo no le quiero fallar a Dios. Cuando nos veamos en ese tipo de situaciones, como te repito, pueden ser sexuales, puede ser con tu novia, con tu novio, en privado. Puede ser que estés en un momento donde tú dices, aquí nadie me ve. Aquí nadie me ve, puedo cometer este pecado y no va a haber ningún problema. Tú tienes que recordarte y ser consciente que Dios está en todo lugar, que Dios te ve en todo momento. Por eso es la importancia de mantenerte íntegro en todo lugar. Esa es la forma de mantenerte santo y puro, sabiendo, Señor, yo no voy a pecar, yo no quiero fallarte, yo no quiero cometer este pecado, prefiero mantenerme en comunión contigo a cometer este pecado. Si viene la temporada de impuestos y siempre te dicen, tranquilo, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Pero tú sabes y dices, no, yo sé que hay un Dios que me ve. Yo sé que hay un Dios que está observando todo lo que yo hago. Vienen momentos con amigos que te dicen, come on, man, no pasa nada, un poquito de droga, un poquito de alcohol, lo que sea. Huye de la tentación. El Señor me decía que te dijera, huye, huye. Es mejor huir y quedar como tonto, quedar como aburrido, Pero decir, no, yo no le voy a fallar a Dios. ¿Cómo yo le voy a fallar a mi Señor? Otra persona que nos enseña a mantenernos en santidad es Daniel en Babilonia. ¿Te acuerdas? Daniel había sido llevado como esclavo y estando ahí dijo, yo no me voy a contaminar de la comida del rey, porque eso me contamina. Como judío, capaz que en la comida del rey había sacrificios a ídolos, había tal vez alimentos o carnes que no estaban permitidos para él. Tal vez eso no aplica para nosotros, pero el hecho de que Daniel, en medio de todo esto, que era Babilonia, que era el Estados Unidos de antes, donde estaba el poder económico, el poder social, donde estaban los mejores ahí, y Daniel estaba en la Casa Blanca. Daniel estaba en lo mejor de lo mejor, y ahí dijo, no, no quiero comer la comida que me da Trump. Digo, no quiero comer la comida que me da el rey. Daniel estaba en lo mejor y él dijo, no, yo me voy a mantener en santidad. Yo no voy a caer en pecado. Yo no le voy a fallar a Dios. ¿Cómo Daniel pudo mantenerse firme? ¿Cómo nosotros nos podemos mantener firmes en un ambiente donde todo tú ves que la gente está pecando? La gente está cometiendo errores. A la gente no le importa Dios. Eso nos pasa en las escuelas. Los que tienen hijos pequeños saben acá. Si papá me hablan y me pregunta que por qué no hacemos esto, que por qué lo otro, que por qué no celebramos Halloween, de por qué no hacemos esto. Yo le digo, mantente firme. No importa que estemos en Babilonia, tenemos que mantenernos firmes porque tenemos que cuidar nuestra santidad. Porque Dios nos ve en todo lugar y Él cuida de nosotros. Ahora, iglesia, el Señor te dice, mantente en santidad a pesar de tu entorno, a pesar del lugar donde estés. Que la santidad sea prioridad para ti. Cuídate en el lugar donde estás. Es mejor mantenerte fiel a Dios. Es mejor mantenerte en pureza, en santidad, sabiendo que estás edificando tu vida, sabiendo que estás manteniendo tu vida en santidad a Dios. ¿Por qué? Porque quieres que Dios te use. Señor, aquí estoy, úsame. Pero el Señor te dice, hay cositas que tienes que cambiar. Otra persona que nos enseña a mantenernos en santidad desde muy pequeño es Samuel. Samuel, dice la Biblia, que desde pequeño el Señor lo apartó y se mantuvo en santidad. ¿Cuántos de aquí están en la iglesia desde escuela dominical? Desde la juventud. Yo también estoy en la escuela dominical. Recuerdo desde muy pequeño estar en la iglesia. Y por eso cuando escucho a mis hijos los entiendo, porque yo sé lo difícil que es estar en una escuela. Y antes era peor. Me acuerdo que antes en El Salvador decir que eras cristiano evangélico era hasta persecución. Se escucha raro, pero sí, hace 10 años atrás, hace poco tiempo atrás, era así en nuestros países. No como en Estados Unidos, que aquí dicen, no, todos son cristianos. No, allá yo me acuerdo que recibía mucho bullying. Me acuerdo que incluso estuve en colegios católicos porque la educación era mejor ahí, supuestamente. Y nos obligaban y nos decían, ¿por qué no fuiste a misa? Pasaban lista, ¿por qué no fuiste a misa? ¿Por qué no te vimos ahí? Y yo decía, no pude. Porque decir que eras cristiano te expulsaban. Decir que eras cristiano recibías bullying, recibías persecución. ¿Cómo ahora nuestros hijos, ya sea que sean jóvenes, que sean niños, se mantienen en la universidad, en el colegio, recibiendo burlas, diciéndole, pero está bien, puedes cometer eso, tu Dios no se va a enojar, o vienen las personas a querer insistir en nuestros trabajos también? Yo tengo un compañero que me dice, ¿y tu Dios te deja hacer esto? ¿Y tu Dios? Y le digo, Dios me deja hacer todo, pero por amor yo no lo hago. ¿Cuánta oposición recibimos los hijos de Dios? El enemigo va a usar cualquier forma o método para hacerte caer, para que después quieras adorar libremente y el enemigo te va a decir, ¿cómo se te ocurre levantar esas manitos? ¿Cómo se te ocurre adorar si mira lo que has hecho durante la semana? El enemigo sabe que la santidad te aparta de Dios, que el pecado te aparta de Dios. El enemigo sabe que cuando cometes pecado te apartas de Dios. El enemigo sabe que cuando buscas la santidad estás ahí en su presencia. Y donde sea que vayas, donde sea que estés, te paras, empiezas a adorar y la presencia de Dios desciende a ese lugar. Eso lo he notado en mi vida muchas veces. Así como Moisés que le dijo, si me consideras tu amigo y tengo tu favor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Esa ha sido mi oración siempre, Padre, que tu presencia esté conmigo donde sea que vaya. Entonces cuando me piden que haga oración por alguien, inmediatamente puedo sentir la presencia de Dios tocando a las personas. Inmediatamente puedo sentir en el ambiente cómo cambia con solo decir, Padre. Pero ¿cómo se logra eso? Manteniéndote en santidad. ¿Qué cosas nos alejan? ¿Qué cosas hacen que nos quiten la santidad? ¿Quieres que repasemos un par de cositas de qué nos puede quitar la santidad? Bueno, el pecado no confesado. Vivir una vida de pecado puede hacer que la persona esté pecando y adrede sepa que lo está haciendo y no viene delante de Dios y lo confiesa y pide perdón. Ese es número uno. Número dos, te olvidas de hablar con Dios, cometes pecados, errores y simplemente no le diriges la palabra a Dios. Es bueno que cada noche al acostarte vayas y digas, Señor, perdona mis pecados. Si lo sabes, si los recuerdas, como te digo, o si no lo recuerdas, decir, Padre, si hay algo dentro de mí, examíname. Quiero que me limpies, quiero que me purifiques. No quiero ser como ese puente que por no limpiarse y mantenerse, cayó a pedazos. Cuida tu vida, iglesia, cuida tu vida. El Señor me decía, quiero decir a mi iglesia que los quiero santos, los quiero puros, quiero que se mantengan en santidad. Confiesa tus pecados. Tú sabes, puedes decir, Padre, tú sabes que tuve una mala niñez, tú sabes que mi vecino, mi amigo, esta persona, cada vez que la veo hay algo que hierve dentro de mí. Confiesa ese pecado y Señor, mi compañero de trabajo, Señor, pornografía, Señor, drogas, Señor, lo que sea, confiésalo. No te quedes callado cada mañana, Padre, ayúdame, guárdame la tentación en este día. En la noche, Señor, volví a caer, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. El Señor te empezará a dar las fuerzas, el Espíritu Santo te ayudará y te dará las fuerzas para seguir adelante, lavándote los pies a diario, purificándote a diario. ¿Qué otra cosa te aparta y te quita la santidad? Las malas compañías. Eso es más que obvio. No te estoy diciendo tal vez que dejes de hablarle a toda tu familia, a todos tus amigos, pero tú sabes que hay compañías que no te llevan a cosas buenas. Tú sabes que hay amigos, hay amistades que a pesar, para los que estamos casados, de que están casados siempre están pensando en la infidelidad, en decir vamos a este lugar, vamos aquí. Compañeros que tal vez si tú tienes problema con el alcohol, con las drogas, amigos que tú dices, es mejor evitar a estas personas. Personas que hablen doble sentido, personas que simplemente no tienen temor a Dios. Si tú te juntas con personas que no tienen temor a Dios, dos cosas pueden pasar. O tú los evangelizas o ellos te sacan de la iglesia. ¿Qué va a pasar? Por eso es lo bueno de congregarnos y estar en la iglesia. Eso es lo bueno de tener amigos. Eso es lo bueno que nuestros jóvenes tengan amigos aquí en la iglesia. Que nuestros niños también compartan con otros niños. Eso es lo bueno de tener amistades. De que obviamente no somos perfectos en este lugar, pero somos un poquito mejorcito que cualquier persona allá afuera. Cuida tus compañías. ¿Qué persona tienes que evitar? ¿Qué persona tú dices, esta amistad no me está llevando nada bueno? Como decía mi amigo el de Real Estate, son una cueva de lobos, me decía. Cada uno más tramposo que el otro. Yo trato de mantenerme apartado y en santidad y el Señor me sigue bendiciendo. ¿Qué lugar tienes que salir? ¿Qué lugar tienes que evitar? Nosotros con mi esposa en muchas ocasiones hemos dicho, esta amistad no nos está ayudando, no nos conviene. Esta amistad nos está llevando por el camino equivocado. Ellos no quieren venir a la iglesia, pero sí quiere que nosotros estemos con ellos en sus lugares, en sus conversaciones y la forma como se comportan. ¿Qué amistad en este momento analiza y piensa? ¿Qué amistad no te está ayudando a mantenerte en santidad? ¿Qué familiar no te está ayudando a mantenerte en santidad? Yo te digo una cosa, es preferible estar en comunión con Dios y aunque se enoje la persona, tu amigo, tu familia, pero es mejor estar en comunión con Dios. estar siempre a cuentas con Él. Él puede ser tu mejor amigo. Simplemente dile: Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo. Quiero conocerte más, quiero hablar contigo. Él se convertirá en tu amigo, estará contigo en donde sea que esté, donde sea que vayas. Es una relación que empiezas a desarrollar de manera muy íntima, muy bonita. Otra cosa que te quita la santidad es la falta de oración. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuánto tiempo oras en tu casa? Yo te digo una cosa: cada vez que yo doy consejería, cada vez que me reúno con una persona, lo primero que pregunto es: ¿cómo está tu vida de oración? Porque depende cómo tú ores, cuánto tiempo pases con Dios, es así como va a empezar a afectar tu relación, tus hijos, tu matrimonio, tu escuela, tu trabajo, todo en tu vida será afectado. Tú verás que cuando vas a la presencia de Dios en oración, empiezas a declarar tus pecados, empiezas a adorar y notas que después en tu trabajo, en tu diario vivir, ya no te exaltas. Algo que te enojaba ahora te mantiene así como que tranquilo. Y tú dices: ¿de dónde salió esa paz? ¿De dónde salió esa paz? Estás pasando problemas de salud, problemas económicos, y tú estás con paz, estás con tranquilidad. Y tú dices: ¿de dónde salió eso? Y no solamente eso, las personas a tu alrededor te dicen: yo estoy pasando lo mismo que tú y no sé cómo haces para mantener la tranquilidad. Todo eso lo obtienes en oración, hablándole al Padre, diciéndole: Señor, pongo mis problemas delante de ti. Padre, yo solo no puedo. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a seguir adelante en este día. Busca tiempo para pasar con Dios. Otra cosa que te mantiene alejado de Dios o que afecta tu santidad es la desobediencia. Dios te dice en un mensaje como hoy, y trae a tu memoria personas que tienes que alejarte, y el Señor te está diciendo: esta persona te lo ha venido diciendo que tienes que alejarte, y tú dices: le están hablando al hermano que está a la par seguro, le están hablando a la hermana que está allá. La palabra es para ti: obediencia a Dios. Hay cosas que Dios te dice, no puedes estar solo en la computadora o en el teléfono porque sabes que vas a caer en pecado y tú sigues desobedeciendo. El Señor te dice: no puedes quedarte hasta altas horas de la noche viendo televisión porque sabe que vas a caer en pecado. El Señor te dice: si te mantienes con esas amistades, seguro vas a terminar mal, y sigues desobedeciendo a Dios. Hay una de las historias que a mí me aterra mucho, que es la historia del rey Saúl. Hace poco empezamos con mi esposa, te lo recomiendo, empezamos a ver una serie en Prime de David, se llama The House of David. Está súper interesante, está buenísima cómo explica la vida de David y cómo fue cuando Saúl perdió el Espíritu Santo, perdió la unción como rey. Es maravilloso ver cómo el corazón de Saúl se apartó de Dios y quiso agradar más a los hombres que a Dios. Dios le dijo: ve y mata al rey y mata todo, ovejas, todo. Porque había que deshacerse de ese pueblo que era un pueblo que estaba idólatra, que era pecador. Y el Señor quería deshacerse de ese pueblo porque cometían actos muy inhumanos, inmorales. Entonces Saúl dice: bueno, primero mantiene al rey vivo y mantiene lo mejor del ganado. Y cuando Samuel le viene a decir y a reclamar: ¿qué has hecho? Le dice: el pueblo. Y cuando tú ves en la serie, dices, tiene lógica, porque imagínate, agarra el botín, ya sea del ganado, de lo que tiene, y se lo da al pueblo. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer el pueblo? ¡Que viva el rey! ¡Qué buen rey que tenemos! ¡Mira cómo nos cuida, cómo nos bendice! ¿Qué quería Saúl? Gloria para él mismo. Quería que el pueblo lo aplaudiera, quería quedar bien con el pueblo. ¿Cómo no? Mira, aquí está tu vaquita para tu familia, aquí está este ganado, aquí está esto, lo otro. Y todo el mundo celebrando a Saúl. Prefirió quedar bien con el pueblo y desobedecer a Dios. Que Dios nos guarde de eso. Si el Señor nos manda a hacer algo, si el Señor te manda a hacer algo, es mejor agradarle a Él y que no te importe lo que digan los demás. Porque la santidad cuando te mantienes en santidad, estás en comunión con Dios. Amén. ¿Estás recibiendo esta palabra? El Señor te está hablando. Lo veo así medio serios. El Señor está llegando hasta lo más profundo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey? Yo lo sabía. Le decía al Espíritu Santo: Espíritu Santo, esta palabra nos quieres hablar y decir acerca de la santidad. Y es difícil mantenerse en santidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, de tentaciones. Vemos por todas partes medios de comunicación, redes sociales, amistades. Todo lugar donde vivimos, la gran mayoría no cree en Dios. Y si cree en Dios, no obedece totalmente a Dios. Yo me ponía a pensar y decía: Padre, el pueblo de Israel te falló muchas veces. Se apartó de ti. Tú fuiste tan misericordioso, tan amoroso con el pueblo de Israel. Y cada vez se apartaba del Señor. Se iba hacia diferentes dioses. Había mucha idolatría. Pero en medio del pueblo siempre había un remanente. Había hombres y mujeres que querían mantenerse en santidad. Y yo me pongo a pensar en este momento y digo: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia en general de parte de Dios? ¿Realmente todos están buscando la santidad? ¿Realmente todos se dicen cristianos, amantes de Jesús y realmente están obedeciendo a lo que Dios está mandando? ¿Será? ¿O Dios está trayendo ese tipo de mensajes para un remanente que el Señor quiere mantener puro y santo y el Señor los quiere usar y quiere traer el fuego al lugar de Firestone? Quiere traer bendición, el Señor quiere usarte y quiere decirte hoy: iglesia, despierta. Porque incluso en el pueblo cristiano te dicen: no es para tanto, tampoco así, tan así. Y el otro extremo es: no, sos muy religioso. ¿De qué se trata? ¿Realmente tener un cristianismo light o llegar al otro extremo de ser muy religioso? Se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, eso nos simplemente nace en nosotros el querer vivir en santidad. No se trata que yo te voy a decir ahora este listado de algunos puntos que te di y tú dices: ok, listo, ya lo tengo, amistades, obediencia. No se trata de un listado. Se trata de enamorarte de Jesús y querer mantenerte fiel y santo y puro para Él. De eso se basa todo. No somos una iglesia liberal, no somos una iglesia light, no somos una iglesia extremistamente religiosa que te vamos a medir la falda cuando entres, vamos a medir el cabello de los hombres, vamos a poner reglas. No se trata de eso, se trata de amor. Nos cuidamos por amor, nos santificamos por amor. Jesús le dijo: si no hago esto, no tendrás parte conmigo. Y si yo te digo ahora: si no haces esto, no tendrás parte con Jesús. No es motivo suficiente para decir: Padre, quiero mantenerme en santidad, perdóname. Ya no estoy hablando de grandes pecados. Cuando empiezas a acercarte a Dios, cuando empiezas a mantenerte en santidad, hasta las cosas más insignificantes, el Espíritu Santo te hace sentir y te dice: ese comentario no me gustó. Ve y pídele perdón a esa persona. Me ha pasado tantas veces que le digo: mira, hermano o hermana, dije algo, pero creo que no era adecuado. No sé si te ofendí cuando dije que estabas muy gorda. No sé si dije al decir esto te ofendí. Perdóname. Y la persona dice: no, para nada. Y por dentro es como que: sí, desgraciado, me ofendiste. Cuando estás en santidad, cuando estás buscando la santidad, ya no estamos hablando de pecados grandes y esos pecados que nosotros creemos como que fue infiel a su pareja. No, un simple mal comentario, un simple, incluso, y mira esto, no le voy a contar a los que no vinieron, incluso no ir a la iglesia te hace sentir así como que, incluso no ir a evangelismo, incluso no servir a Dios, decir: hay algo aquí que no me hace sentir bien. Y es el Espíritu Santo diciendo, sé obediente, mantente en obediencia. Cuando empiezas a buscar la santidad, verás cómo Dios empieza a hablarte. Como hay veces le haces un comentario a tu esposo, a tu esposa, y el Espíritu Santo te dice, no. O el Espíritu Santo te dice, estás siendo poco detallista con tu cónyuge. Y te empieza a mostrar y a dar la forma como hablar. Por eso mismo, cuando alguien viene a consejería, lo primero que yo le pregunto es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu santidad? Porque yo te aseguro que estando en santidad y pureza, el Señor te va a guiar. No necesitas a nadie que te dé consejo. El mismo Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir lo que tienes que hacer. Es el Espíritu Santo que nos guía. Nos guía en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, negocios, en todo lo que hagamos y emprendamos. Es el Espíritu Santo quien conoce los corazones de las otras personas. No eso es lo que hacía Jesús. Decía, y Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, le respondía. ¿No te parece magnífico eso, que estás con alguien y de repente empiezas a sentir lo que la otra persona está sintiendo y pensando? Es el Espíritu Santo que te está mostrando. Que el Espíritu Santo te dice, no, danger, 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 no te acerques a esa persona, no te acerques, no hagas negocio, no hagas tratos, cuidado. Es el Espíritu Santo que te está hablando. ¿Qué te mantiene en santidad? Oración constante, y no te estoy hablando de apartar, quiero que me entiendas bien el punto, no te estoy hablando de ponerte de rodillas o tener una hora constante, seas consciente de la presencia de Dios en tu vida todo el día. Sí, buscas un lugar en secreto para estar con Dios, sale de tu lugar secreto, emprendes tu día de trabajo y la presencia de Dios camina contigo donde sea que vayas, donde sea que estés. Oración constante. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame. Señor, guárdame en el camino. Guarda mis hijos. Señor, bendice. Entras a un restaurante. Padre, gracias por los alimentos. Bendice al mesero, la mesera. Bendice a los dueños de este lugar. Que tu presencia habite en este lugar. Vas a un hotel. Vas a cualquier lugar donde estés. Padre, bendice a esta persona. Y el Espíritu Santo te empieza a mostrar. Ese mesero está pasando un problema. Y tú dices, ¿puedo orar por ti? Y empiezas a ver cómo el Señor te empieza a usar donde sea que vayas. Donde sea que estés, el Espíritu Santo empieza a mostrarte y empiezas a convertirte en un canal de bendición. Lo único que el Señor quiere es que te mantengas en santidad para que Él te pueda usar para bendecir a otros. El Señor te dirá, acércate a esa persona, dale dinero, cómprale un supermercado, bendícelo, dale una palabra y te darás cuenta cómo Dios te empezará a usar. Meditar y obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia, le dijo a Josué que meditara en su palabra todo el tiempo. ¿De qué se trata? Bueno, busca los tiempos para leer la palabra, busca los tiempos para alimentarte. La palabra de Dios es tu alimento espiritual. Lee la palabra de Dios aunque no lo entiendas. Eso lo escuché de un pastor una vez. Lee todos los días. Aunque no entiendas lo que estás leyendo, pero el Espíritu Santo está absorbiendo esos alimentos. A ver, si yo te digo, cómete una manzana, es un alimento para ti. Ok, la manzana tiene vitamina A, B, C, no sé. Y tú dices, agarras la manzana y dices, oh, me estoy comiendo vitamina A, C, D y todas esas. Y todo lo que se necesita, brócoli, lo que sea, ¿no? Te alimentas. Y conscientemente sabes que te estás comiendo todas esas vitaminas, ¿o no? Bueno, la mayoría no sabemos. La mayoría comemos algo y no decimos, oh, mira, justo lo que necesitaba, calcio, justo necesitaba potasio. No, te alimentas. Y ese alimento se descompone dentro de ti y va a cada lugar que tú lo necesitas. La palabra de Dios, aunque no lo entiendas, te está alimentando espiritualmente y está llegando a los lugares que más lo necesitas. El Espíritu Santo lo está llevando para que luego lo uses en tu diario vivir. Ser lleno del Espíritu Santo te mantiene en santidad. Pedirle al Espíritu Santo que te llene. Tener comunión con otros creyentes. Busca amistades que amen a Dios. Busca amistades que... Qué maravilloso es reunirte con amigos y simplemente empezar hablar. ¿Viste lo que, empecé a ver una serie de David y habla de esto, lo otro? No me digas, yo siempre me he preguntado que qué significaba, por qué Saúl perdió. Qué lindo es empezar a platicar de la palabra de Dios. Qué lindo empezar a platicar y decir, no sabes cómo Dios me bendijo, no sabes cómo Dios contestó mi oración. Tener esas amistades y no salir con que viste lo que dijo el gordo de Molina, que no sé qué, que no sé cuándo. Viste lo que le pasó a la Shakira. No, no es lo mismo tener amistades donde hables la palabra de Dios. O tal vez no solamente la palabra de Dios, pero hables temas que te bendigan. Definitivamente el arrepentimiento y la confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados. Confiesa tus pecados. Yo le decía al Espíritu Santo, qué difícil es mantenerse en santidad. Yo no quiero que de aquí te vayas tú pensando y diciendo, eso de la santidad es para personas escogidas. Déjame te doy una noticia. Y con esto quiero terminar. No vas a poder mantenerte en santidad. Tú dirás, hay tanta cantaleta para esto. No vas a poder. No vas a poder. Caminamos en un mundo donde estamos expuestos al pecado en todo momento. No vas a poder. Tony, ven a ayudarme aquí al piano. No vas a poder. No hay forma que nosotros los seres humanos nos mantengamos en santidad. No hay forma. Pero ¿sabes qué es la mejor noticia? El Señor lo sabe. Desde Adán hasta aquí, hasta este día que estamos nosotros, el Señor sabe que el pecado corre por nuestras venas. Fuimos formados en pecado. Venimos desde el primer hombre que desobedeció a Dios. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que empieza a traerte a la santidad. Y como dicen, entre más te acercas a la luz, más ves tus defectos. Nadie de aquí es perfecto. Yo no soy perfecto. Yo tengo que ir todos los días a la presencia de Dios. Señor, perdóname. No te voy a contar mis pecados, ni te voy a contar mis faltas. Ni tampoco quiero preguntarte las tuyas. Pero todos le fallamos a Dios. La única forma de poder lograr santidad es con la ayuda del Espíritu Santo. Tú solo no vas a poder. Yo sé que ya estás cansado de pedir perdón por el mismo pecado. Yo sé que ya estás cansado de decir, no puedo más, esto es caso perdido. Vengo y delante del Señor, y el Señor te dice, sí, ya conozco el pecado. Ya sé lo que vas a venir a orar. Es más, hasta te da pena orar por lo mismo. Dice, Señor, ya no puedo. Pueden ser pecados grandes, pequeños, aunque no hay tamaño ni colores de los pecados. Pero es el Espíritu Santo el que te aparta y te empieza a regenerar y hacer ese proceso en tu interior. Con tus fuerzas no vas a poder. Desde el día que yo entregué mi vida al Señor, ha venido un proceso y todavía sigo siendo procesado. Todavía puedo ver desperfectos en mí. Por eso, la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Jesús tomó mi lugar en la cruz y Él pagó mis pecados. Pero ¿sabes qué? Necesito lavarme a diario. Necesito purificarme a diario. Necesitamos. Necesitamos. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Es el Espíritu Santo que viene en ti. Y de repente te das cuenta que el fruto del Espíritu empieza a mostrarse en ti. Reaccionas de formas que no reaccionarías antes. Cambias tu forma de pensar, tu forma de actuar. Huyes cuando viene el pecado, huyes y no quieres saber nada de él. En ocasiones caes, pero te vuelves a levantar y dices, Padre, perdóname otra vez, necesito tu ayuda. David le dijo, Señor, tú sabes, tú lo conoces todo. En pecado me formó mi madre, límpiame con hisopo. ¿Qué fue lo que hizo que Saúl perdiera la unción y David no? Y los dos pecaron. ¿Qué crees tú que fue? ¿Habrá sido su corazón? decir: Padre, te fallé, he pecado contra ti. En cambio, Saúl dijo: por favor, le dijo al profeta Samuel, sal conmigo para que el pueblo no me deshonre. Saúl estaba más preocupado por lo que iba a pensar las personas. Y David le dijo: no quites tu Santo Espíritu de mí. No sirvo, no sirvo de rey. Que no importa la riqueza, no importa el pueblo, no importa nada. Si no tengo tu Santo Espíritu en mí, ya de nada sirve. ¿Qué es la vida? Ya de nada sirve. A Saúl no le importó. Querido amigo, querido hermano, vas a fallarle al Señor. Vas a fallar, vas a caer. Pero que tu corazón se mantenga amando a Dios. Y dile: Padre, no quites tu Santo Espíritu de mí. Ayúdame, ayúdame en mi diario vivir. Ayúdame a caminar. Quiero lavarme, quiero purificarme. Y verás el poder tan maravilloso que tiene la confesión. El poder que tiene cada día decir: Señor, te fallé, Padre, perdóname, perdona mis pecados, lávame, límpiame, sin tu ayuda no puedo. En las mañanas, Padre, guárdame la tentación, guárdame del pecado, quiero mantenerme en santidad y pureza. Y dile: Espíritu Santo, lléname, te necesito. El Señor quería traer este mensaje a su iglesia al día de hoy, porque Él te está llamando a la santidad. Ya no se trata simplemente de venir a la iglesia, te está llamando a la santidad. Él quiere tener una relación más íntima contigo. Todos y cada uno estamos en diferentes procesos, todos. Así que no mires a tu alrededor, mira tu vida y tu proceso, en qué momento estás. Porque hay cosas que el Señor te va a pedir a ti que no le va a pedir a las otras personas. Y si tú empiezas a exigir a otros lo que Dios te pide a ti, esa es religiosidad. Si Dios te pide a ti que dejes ciertos hábitos, que dejes ciertas compañías o que dejes de hacer algo, te lo está pidiendo a ti, porque está procesándote a ti. Tal vez las otras personas ya pasaron por eso. Por eso el Señor te va a decir con pequeñas cositas: eso no me agrada. Y entre más intimidad tengas con el Espíritu Santo, más exigente es lo que te pide. Tiene más exigencias. El Espíritu Santo te pedirá más integridad, más honestidad. Te probará en asignaciones que te dirá: acércate a esta persona, háblale a esa persona, ora por esa persona. O el Señor te pedirá: no te levantes. Estarás en oración y el Señor te dirá: no te levantes todavía, quédate un poco más, porque Él va a querer pasar tiempo contigo. El Espíritu Santo te dirá: quiero pasar más tiempo contigo. Te levantarán las noches, en las madrugadas, y de repente, así como Samuel, escucharás que alguien llama tu nombre. Ahí el Señor te está llamando que vayas a la intimidad a orar. De repente te levantas en las mañanas y lo primero que viene a tu mente es: eres digno de adorar. Una alabanza, una adoración. Es el Espíritu Santo en ti llamándote a la adoración. De repente vas a querer llegar pronto a tu casa o ese lugar donde te encuentras con Él, porque quieres simplemente ponerte de rodillas y decir: Padre, aquí estoy. Él te está llamando a santidad, iglesia. Te está llamando a la santidad, te está llamando a la santidad, te está llamando a que pases más tiempo con Él, te está llamando a que dejes todo aquello que no le agrada a Él, porque Dios te quiere usar para cosas grandes. Iglesia, vienen cosas grandes para ti, pero el Señor pide santidad para tu vida. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y si este mensaje el Señor llegó a tu corazón, si este mensaje el Señor te habló, dale gracias y pídele ahora que sea Él quien te guíe. Y los que nos ven a través de las redes sociales, el primer paso que tienes que dar es primero reconocer y recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Es más, te digo algo, estás viendo este video porque Él te está llamando a la santidad. Él te está llamando que regreses a sus caminos, o te está llamando y haciendo una invitación para que vengas a sus caminos. Así que ahí donde estás, lo que nos estás viendo en este momento, di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas, mis ofensas. Perdóname porque te he fallado, Padre. Necesito tu ayuda. Necesito que me limpies, que me purifiques. Como dijo Pedro, lávame completamente con tu sangre. Dilo conmigo: te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén.